basan en informes técnicos y la responsabilidad de resguardar a las familias afectadas por el mega incendio de Viña del Mar. Vamos hasta la zona. Radio Bio Bio en Valparaíso. Nos informa Aníbal Rosales.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó la querella presentada por la Social Arquitectura, organización intermediaria en proyectos de vivienda social, y defendió las decisiones de demolición adoptadas en el marco de la reconstrucción tras el mega incendio 2024 en el sector El Olivar, en la comuna de Viña del Mar. Desde la cartera afirmaron que las medidas se han basado en antecedentes técnicos, la normativa vigente y el deber de resguardar tanto los recursos públicos como la seguridad de las familias damnificadas. En ese contexto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo descartó falsificación de informes y coacción, señalando que el ministro Iván Poduje ha articulado dentro de sus atribuciones frente a observaciones técnicas detectadas en proyectos habitacionales. En este sentido, el gobernador regional Rodrigo Mundaca acusó una decisión prepotente del ministro al insistir en la demolición de 56 viviendas que, según indicó, podrían ser reparadas o reforzadas.
Tenemos situaciones tan lamentables como lo que ocurre en El Olivar, donde un ministro de vivienda de manera muy prepotente intenta demoler 56 casas que en la práctica hoy día perfectamente bien se podrían mantener y se podrían reparar, revictimizando dos veces a la población que todo lo perdió.
Desde la Social Arquitectura, su abogada Erika Mayra aseguró que informes técnicos como el de IDEM apuntarían a soluciones mediante reforzamientos y no necesariamente a la demolición de las casas. Además, cuestionó la paralización de obras y acusó que el ministerio habría ignorado antecedentes técnicos solicitados por la propia autoridad.
El ministro ha manifestado públicamente en diversas ocasiones su intención de demoler las viviendas. Pese a que el informe del IDEM plantea claramente que las soluciones corresponden a reforzamientos que son perfectamente factibles de realizar. Curso normal del contrato, si el ministro lo hubiera respetado, hubiéramos podido terminar de construirlas con estas observaciones.
En el anuncio, la cartera recordó que antes de la querella de Social Arquitectura, el ministro Iván Poduje ya había denunciado ante el Ministerio Público a la entidad patrocinante y a la constructora San Sebastián por eventuales delitos asociados a los contratos de reconstrucción de 356 viviendas destinadas a familias damnificadas por el mega incendio del 2 de febrero de 2024. La cartera insistió en que serán los tribunales los encargados de determinar posibles responsabilidades penales. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Una familia fue baleada en la entrada de su casa en Coronel, en la región del Bio Bio. Entre los heridos, dos son menores de edad. En medio de la alerta de ciberinteligencia, el gobierno descartó una filtración en clave única y aseguró que el funcionamiento es seguro y normal. La moneda no se referirá a la salida de los 19 seremis. Desde la oposición llamaron al presidente José Antonio Kast a revisar el criterio de los nombramientos. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró que los recortes que pidió el titular de Hacienda, Jorge Quirós, serán realizados. El Partido Republicano llamó al oficialismo a alinearse con el Ejecutivo y a superar las heridas de campaña. El Partido Socialista acusó una persecución política de gobierno tras el cierre de la investigación por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. La nueva defensa de Ángela Vivanco pidió la revisión de sus medidas cautelares, aunque expertos advierten un complejo panorama para la ex suprema. Exactamente son las 2:03 p.m.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Muy bien, seguimos revisando más noticias en Radiograma al mediodía. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través del WhatsApp más 56-642-2171-80. También está disponible la línea fija 642-2171-80. En el marco del feriado del Día del Trabajador, este 1 de mayo de 2026, el complejo fronterizo Cardenal Zamoré registró un total de 2.628 usuarios, de los cuales 1.371 corresponden a ingresos al país y 1.257 a salidas. Si bien el flujo de personas ha sido menor a lo proyectado, el proceso de control se ha desarrollado de manera expedita, con tiempos de atención que han oscilado entre los 15 y 20 minutos. Así lo informó el delegado presidencial provincial Alejandro Rebain.
tuvimos un trabajo coordinado durante esta semana y entre todos estábamos preparados para el aumento del flujo que es usual en un fin de semana largo de connacionales nuestros que aprovechan de visitar el país trasandino. En ese sentido, las condiciones de funcionamiento han estado absolutamente normales, no se han reportado ningún incidente de parte del personal del paso local de Lanzamoré, y lo que sí, siempre nosotros hacemos la invitación a las personas a partir temprano para evitar los atochamientos que son lógicos, siempre pedimos un poco de comprensión.
Las medidas implementadas se mantendrán durante todo el fin de semana, junto con un monitoreo permanente de las condiciones de tránsito en la ruta internacional. Eso lo reforzó el delegado presidencial.
De todas maneras, es obligatorio el porte de cadenas, no la colocación. Pero sin embargo, de todas maneras, nos han informado que hay un excelente clima, que no ha habido necesidad de pedirle a los usuarios que coloquen sus cadenas. Tener siempre en consideración que hay que manejar con cuidado, porque si bien la ruta está arreglada, nosotros el camino desde el complejo Cárdenas Zamorea hasta Lito Fronterizo está en excelentes condiciones. Estos días bonitos, asoleados, generan de repente que se generen algunas escarchas en los lugares con sombras del camino.
Desde la autoridad se reitera el llamado a planificar los viajes con anticipación, recordando que en esta época del año es obligatorio el porte de cadenas, además de conducir con la debida precaución. En el marco de la última sesión del sistema táctico policial STOP, donde se hace una revisión trimestral de la situación delictual, el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, destacó que uno de los principales delitos que se registra en esa comuna sigue siendo la violencia intrafamiliar. Esto se condice con la realidad regional, donde este delito es el que mantiene el mayor número de denuncias. En el caso de San Juan de la Costa, además, el alcalde hizo un llamado a que las personas denuncien los hechos de los que son víctimas.
También es importante reforzar la denuncia, dado que muchos delitos no son denunciados. Y eso ocurre, yo sé que en la mayoría de las comunas, pero particularmente en nuestra comuna, yo diría que también hay una brecha muy importante de delitos que no son denunciados. Y a nosotros que nos interesa fortalecer la violencia intrafamiliar, del punto de vista de que sean denunciadas, nuestra comuna presenta uno de los índices más altos en materia de violencia intrafamiliar.
Otro de los delitos que más se registra en la comuna costeña es el abigeato y los robos en las segundas viviendas del litoral. Otra de las materias abordadas en materia de seguridad fue avanzar en el trabajo que realizan los inspectores municipales.
Los abigeatos a veces son denunciados por las redes sociales, pero no por las vías formales. Por lo tanto, también nos interesa fortalecer, digamos, esa área desde el punto de vista que se denuncia. Robos en lugares no habitados, a veces habitados también, producto de las segundas viviendas que indudablemente tenemos mucho en el litoral. Nosotros estamos trabajando mucho en fortalecer, obviamente, los canales de denuncia. Nos parece que hoy día las denuncias virtuales también se pueden desarrollar. Nos planteó el CRM de Seguridad Pública la posibilidad de suscribir un convenio para que nuestros funcionarios, inspectores municipales, también tengan la posibilidad, ¿cierto?, de representar las denuncias.
Con respecto a los desafíos pendientes, el alcalde explicó que se proyecta instalar 5 pórticos lectores de patentes para detectar vehículos robados y al alero de estos pórticos instalar cámaras de televigilancia que puedan ser utilizadas por el municipio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Trabajar en el mínimo de los plazos permitirá reflotar el Coñimo 1 antes del invierno, aseguraron desde la Fiscalía, tras confirmar que Salmones Austral se hará cargo de la maniobra. El holding debe presentar el plan de reflotamiento y la Armada tiene que aprobarlo. La complicación más grande que exigirá a los profesionales que estén a cargo es que el catamarán debe salir intacto desde donde está. La nave quedó a 40 metros la madrugada del 27 de enero y en su interior quedaron atrapadas las 6 víctimas. Los hombres de mar no pudieron salir porque los accesos quedaron bloqueados. Desde ocurrida la emergencia, buzos han logrado recuperar elementos de la embarcación o que pertenecieron a la tripulación. Eso sí, concretar un peritaje requiere someter a los expertos en maniobras subacuáticas a extensas operaciones bajo el agua, razón extra para entender la urgencia de retirar el Coñimo 1 del agua para revisarlo en una zona segura. La fiscal del caso, María Angélica de Miguel, aseguró que en adelante los plazos deben ajustarse al mínimo, entendiendo la necesidad de concretar la maniobra.
Ellos van a presentar un plan de reflote que obviamente va a ser presentado ante la Armada. La Armada va a ver las condiciones, uno, para proteger la vida de las personas en este reflote, obviamente las personas que realizan este reflote, y dos, las condiciones que se hagan para no perjudicar también la nave. Estamos claros que tanto la Armada como nosotros y como los familiares necesitan un reflote pronto, y eso también se habló con la empresa, de que se usaran los plazos mínimos para todo este proceso, y por lo tanto perfectamente se pueden agilizar los plazos.
Para el senador socialista Fidel Espinosa, quien fue uno de los parlamentarios que participó en la más reciente reunión entre el Ministerio Público y familiares de las víctimas fatales del hundimiento, planteó su confianza ante el inminente reflotamiento.
Todas las instituciones están navegando y están remando para el mismo lado, y eso es importante. Tanto la Fiscalía, la Autoridad Marítima, nos han dado señales de que aquí van a haber plazos establecidos. Ya sabemos que el operador, el dueño de la nave, mintió, faltó a la verdad, engañó, y por lo tanto ellos no tienen tampoco capacidad económica para hacerlo, y por lo tanto tengo plena confianza en que dentro de un mes, si las condiciones climáticas así lo permiten, vamos a tener un reflotamiento, y vamos a tener allí, en ese reflotamiento, las causas que originaron esta tragedia.
De ser exitoso, tras sacar del agua el catamarán, la revisión que se haga a la nave, junto con las evidencias que se recuperen, permitirá responder a la incógnita que rodea la vida de las 6 familias enlutadas por la tragedia. ¿Qué falló para que el catamarán termine hundido?
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En otras informaciones, cerca de 100 personas cada día recibe el comedor solidario Mateo 25, que funciona al alero de la parroquia San Leopoldo Mandich en Ragüe Alto. La cantidad de personas que concurre al comedor ha ido aumentando conforme pasan los años, según lo explicó a la radio el párroco Felipe Fernández, quienes reciben alimento muchas veces para todo el día.
Nosotros el año pasado hacíamos un cálculo, lo que ocupamos aquí en el albergue, en el comedor, anualmente son alrededor de 100 millones de pesos. Funcionamos únicamente, el Estado a través de la municipalidad nos dio el año pasado 5 millones, este año nos parece que van a ser 6, pero eso es lo único de que recibimos. Lo otro todo lo conseguimos así pidiendo, y lo hace la gente sencilla, tenemos beneficios, y así nosotros mismos vamos juntando la plata que necesitamos, la plata cash, efectivo. Entonces ahí lo vamos haciendo entre nosotros.
Si bien acuden al comedor personas con alcoholismo u otras dependencias a sustancias, también llegan adultos mayores o familias que por problemas económicos no tienen recursos suficientes para cubrir su alimentación.
Este comedor es posible gracias a quienes entregan diariamente su tiempo. Tenemos un grupo de alrededor de 40 personas. Toda gente que viene a entregar su tiempo gratuitamente. Invitamos a la comunidad a colaborarnos, a hacerse parte. Tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook de la parroquia, del comedor solidario. Está todo ahí, estamos siempre promocionando. Así que ahí nos pueden ver, o si quieren pueden venir a visitarnos con ningún problema aquí a la parroquia, que queda ubicada en Keilen, sin número, población Las Vegas, Ragüe Alto.
El comedor funciona hace más de 25 años, atendiendo a las personas más vulnerables por medio del trabajo de cerca de 40 voluntarios. Además, el financiamiento tanto de los alimentos y los insumos es en base principalmente a donaciones de la propia comunidad.
En Radiograma, todas las voces.
Con atención a niños y adolescentes que no pueden asistir a sus colegios por enfermedades físicas o de salud mental, la escuela hospitalaria del Hospital Base San José de Osorno cumplió 15 años entregando educación al interior del recinto asistencial. Actualmente el establecimiento atiende a cerca de 22 estudiantes desde prekinder a cuarto medio a través de distintas modalidades, incluyendo apoyo en sala cama, atención domiciliaria y acompañamiento en la unidad de psiquiatría infantil y juvenil. El profesor Juan Huerta explicó que el objetivo principal es evitar la desescolarización y facilitar el retorno de los estudiantes a sus establecimientos de origen.
Generalmente los niños llegan acá trasladados o derivados por sus médicos tratantes. Está en un periodo de tiempo que puede ser más largo, digamos, o un poco más breve, dependiendo de la evolución. Generalmente atendemos niños, niñas, adolescentes que por algún motivo tienen alguna enfermedad, ya sea físico-funcional o de salud mental, que de alguna forma impide que pueda ir a su escuela tradicional. Ellos vienen acá, tenemos promoción, tenemos también todos los que son beneficios del Estado para los chiquititos, para...
El docente agregó que existe coordinación permanente con los colegios de origen y un trabajo multidisciplinario para apoyar la reinserción escolar de los alumnos.
Una comunicación con ellos respecto de cómo va la evolución de los niños y niñas, y la idea es que ellos vengan acá, obviamente de alguna forma avancen y volver a sus escuelas de origen. Hay una comunicación con ellos, tenemos una psicóloga en estos momentos, un equipo multidisciplinario que trabaja en eso, y siempre estamos en comunicación directa para que, digamos, nuestro objetivo es que ellos logren nuevamente ir a su colegio tradicional. Ese es el objetivo mayor, digamos, de la escuela hospitalaria. Y es como cualquier colegio tradicional, tenemos un equipo que afortunadamente trabaja muy bien.
Desde la comunidad estudiantil también destacaron el acompañamiento emocional y académico que reciben dentro del recinto hospitalario. Rebeca, estudiante de segundo medio, afirmó que el apoyo entregado por los profesores ha sido clave en su proceso educativo, mientras Fernando, estudiante de tercero medio, valoró el ambiente generado al interior de la escuela hospitalaria.
Quiero estudiar enfermería. El profesor Juan, que explica bien las cosas y me da el más apoyo, aparte de lo normal que se le da a cualquier alumno, da más apoyo dependiendo de las necesidades igual de cada uno, y de los aprendizajes y de cómo van avanzando cada uno.
Ha sido agradable, acogedor, se siente más el apoyo acá de los profesores. Bien, con todo me llevo bien.
La escuela hospitalaria funciona hace 15 años al interior del Hospital Base San José de Osorno y cuenta con un equipo compuesto por 8 docentes, además de profesionales de apoyo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones en Radiograma al mediodía. El riesgo de aislamiento de Río Negro por el deterioro de su único acceso principal marcó una reunión entre autoridades comunales y el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de los Lagos, Rodrigo Betger, donde se insistió en habilitar una segunda vía de ingreso a la comuna a través de Avenida Alfonso Buschmann. Vamos a conocer más detalles con Priscila Rupayán.
La principal preocupación apunta al daño estructural que presenta el túnel de acceso ubicado bajo la línea férrea, infraestructura ligada a la empresa de los ferrocarriles del Estado EFE, además de los constantes anegamientos y problemas de hielo durante el invierno. Una situación que, según expusieron las autoridades comunales, ha provocado accidentes y pone en riesgo la conectividad ante emergencias. La presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Municipal de Río Negro, concejala Julia Moreira, advirtió que la situación podría dejar a la comuna sin conexión en caso de una contingencia mayor, considerando además que servicios esenciales como bomberos y el hospital se ubican tras el actual acceso.
Tenemos un daño estructural bastante grave la situación, y la verdad que hemos intentado muchas veces conversar con EFE y resulta que ya, bueno, esto va a ser creo que ya la visita 10 por parte de nuestro alcalde, que nuevamente se tiene que ir a Santiago para ver esta situación. No solo el daño estructural, sino que también cuando vienen los tiempos de lluvia, anegamiento de agua tremendo, cuando está el tiempo de hielo, producen muchos accidentes, no pueden subir ni bajar los vehículos en las horas pico. Y lo peor y más grave es que tenemos todo después de nuestra entrada principal, tenemos todo lo que es bombero después de los puentes, hospital.
En la instancia también se planteó recuperar la avenida Alfonso Buschmann como alternativa de acceso o salida de emergencia, recordando que antiguamente era utilizada por la comunidad antes de ser cerrada por la empresa ferroviaria.
Nosotros le entregamos y le hemos entregado siempre la avenida Buschmann, que es porque entra por Población Valentín Letelier, es avenida Buschmann. El tema pasa que por último nos den como una entrada o salida de emergencia por esa vía, porque antiguamente siempre fue ocupada y resulta que de un día para otro llegaron y cerraron como empresa, cerraron el paso y el nivel. hotel, que para nosotros era de una tremenda ayuda, un tremendo apoyo, como por último para salida de emergencia. Es lo que se conversó con el Seremi como nueva autoridad.
El Seremi de Transportes indicó que el tema requiere una coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, IEFE, para evaluar una solución técnica y administrativa viable. En paralelo, el alcalde Sebastián Cruzat, tal como le informó la concejala, viajará la próxima semana a Santiago para continuar las gestiones ante el nuevo directorio de la empresa estatal. Otro de los temas abordados fue la necesidad de ampliar el recorrido del transporte público hacia Vista Hermosa 2 y sectores del norte comunal, utilizando calles Forrahue y Chifín, considerando el aumento de viviendas y población en el sector.
Ya que después de las últimas 207 viviendas que se entregaron, hay que multiplicarlo por 3 o por 4 y una próxima entrega a departamentos, a la comuna de vivienda, sería una tremenda ayuda para nuestra gente. Solicitud que ha sido entregada por los dirigentes, por la ciudadanía, por la comunidad, de quienes necesitamos el transporte público que ingrese por calle Forrahue con un refugio para nuestros vecinos del sector norte, Chifín, que tenemos juntas de vecinos, Salca, Chahuilco, Casa de Lata.
Durante la reunión, además, se solicitó aumentar el subsidio destinado al transporte escolar, un beneficio que actualmente favorece a más de 200 estudiantes del Colegio Riachuelo. Bio Bio, la radio.
Los representantes de uno de los gremios del mercado municipal de Osorno solicitaron una serie de mejoras en infraestructura y seguridad en medio de una preocupación por la baja en la afluencia de público registrada durante este año. Entre los principales requerimientos planteados al alcalde Jaime Bertín figuran la reparación del montacarga y salva escalera, mantención de goteras y desagües, mejoras en iluminación, reparación de cámaras de seguridad y cobertura de puntos ciegos al interior del mercado. La presidenta del Comité de Locatarios del Mercado Municipal, Cecilia Saldivia, señaló que la reunión permitió avanzar en compromisos concretos por parte del municipio respecto a problemáticas que, afirmó, vienen siendo planteadas hace tiempo.
Vimos una reunión que consideramos muy, muy provechosa porque venimos con estos requerimientos hace un tiempo atrás relacionados con ciertos mejoramientos que tienen que ver con la infraestructura, que es presencia de la señora encargada de operaciones, temas de goteras y desagües que ya se están viendo, ya prontamente está lista la licitación, pero principalmente nuestro foco estaba visto en el montacarga y en el salvaescalera. Esto provoca que exista una disminución de afluencia de público y nosotros vamos directamente a promover las iniciativas que tienen que ver con atraer el público, atraer las familias osorninas.
Según explicó la dirigente, también existe preocupación por reforzar las medidas de seguridad dentro del recinto, especialmente mediante el aumento de cámaras de vigilancia y la reparación de equipos actualmente en mal estado.
Tenemos aquí 16 cámaras dispuestas. Hemos pedido algunos mejoramientos porque estaban, algunas malas. Estamos también esperando la solución para aumentar las cámaras en los puntos ciegos, que hay varios puntos que necesitamos cubrir, digamos. Estamos trabajando en eso. Al menos se hizo el compromiso ayer de el aumento de cámaras con un presupuesto mayor que cubra toda la necesidad presentada y trabajada con la señora administradora del mercado municipal.
Desde la directiva del mercado indicaron además que durante este año han percibido una baja en el flujo de clientes, situación que atribuyen tanto al contexto económico como a la necesidad de potenciar actividades y difusión para atraer nuevamente a las familias osorninas y turistas. En ese contexto adelantaron que ya preparan actividades para el aniversario del mercado municipal previsto para julio, además de iniciativas ligadas al folclor, gastronomía y promoción de productos locales.
Queremos tener actividades que promuevan la integración. La idea de nosotros como directiva es que conozcan el mercado, conozcan los distintos espacios que hay, los distintos rubros que se ponen a disposición de la ciudadanía, del comercio. Aquí hay historia, patrimonio, hay gente que ha trabajado, no sé, 40, 50 años dentro y haciendo historia dentro del mercado. Lo tenemos presupuestado para julio, pero previo a eso hacemos varias actividades que tienen que ver con la promoción del folclor, cocinas en vivo, y para eso siempre estamos trabajando con o el INACAP o el San Sebastián.
Actualmente el mercado municipal de Osorno cuenta con más de 160 locales distribuidos en distintos rubros como gastronomía, artesanía, frutería, librería, paquetería y bazar.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Un total de 1.887 millones de pesos serán transferidos a 9.432 pequeños agricultores de la región de Los Lagos como parte del incentivo capital de trabajo, medida impulsada por el Ministerio de Agricultura a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario para enfrentar el aumento en los costos de producción. El seremi de Agricultura, Francisco Cárcamo, señaló que la medida busca cofinanciar la adquisición de insumos esenciales como fertilizantes, herramientas, cintas de riego, vacunas e insumos veterinarios, entre otros, con el objetivo de sostener la producción en el sector rural.
Las medidas que ha optado el Ministerio de Agricultura de poder, a través de INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, transferir recursos en apoyo a los agricultores de la región de Los Lagos. Hacer uso de un instrumento vigente que es el incentivo al capital de trabajo, que tiene un objetivo: comprar, adquirir suministros y equipamiento básico para las actividades silvoagropecuarias. Es una medida importante para poder paliar los efectos, por ejemplo, del alza de los fertilizantes. Por lo tanto, con esta medida se permite adelantar esos recursos y hacerlos efectivos ahora.
El apoyo está dirigido a usuarios del programa PRODESAL y permitirá financiar la compra de insumos y equipamiento básico para actividades silvoagropecuarias con un aumento del beneficio individual de 145 mil pesos a 200 mil pesos. La entrega del incentivo se realizará durante el primer semestre de 2026 y podrá concretarse mediante abono bancario, pago en efectivo o mandato, según la modalidad definida por cada usuario.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En el marco del Día Mundial de la Brucelosis Bovina, que se conmemora el 28 de abril, el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC Los Lagos, reforzó el llamado a mantener la vigilancia epidemiológica y las acciones de saneamiento predial frente a esta enfermedad infectocontagiosa. La patología causada por la bacteria Brucella abortus afecta al ganado bovino y es transmisible al ser humano. Respecto de la enfermedad, entregó detalles el jefe de la unidad de zoonosis de la Seremi de Salud, Carlos Rosas.
La brucelosis en las personas es una enfermedad todavía bien poco frecuente, si es que consideramos los últimos 20 o 10 años, en realidad ha ido disminuyendo la abortus, la que causa enfermedad en los bovinos. En realidad, cada vez, digamos, con el control pecuario que se hace, ¿no es cierto? La cantidad de casos, las tasas son bastante bajas en realidad.
El último caso reportado a la Seremi de Salud en la provincia se remonta al 2023 de un trabajador agrícola de San Juan de la Costa, ya que es precisamente este grupo de la población, trabajadores del rubro agrícola, que tienen contacto directo con los animales vacunos infectados, quienes tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. La región ha experimentado un progreso significativo en el control de la brucelosis bovina en las últimas décadas. Hace 34 años, cerca de 27 de cada 100 predios estaban infectados, mientras que actualmente la región no registra predios con presencia de la enfermedad.
Una enfermedad de riesgo ocupacional, es decir, los trabajadores pecuarios, los que en el sector rural trabajan, ¿no es cierto?, con animales, especialmente considerando el riesgo de transmisión, ¿no es cierto?, que en el caso de la brucela abortus, ¿no es cierto?, el riesgo está asociado al contacto directo, ¿no es cierto?, con material abortivo, por ejemplo, de animales, las ubres, por ejemplo, y también por el consumo de productos lácteos, por ejemplo, la bacteria pasa a la leche, ¿no es cierto?, por lo tanto, si consume leche cruda de un animal enfermo, también se puede contraer la enfermedad de esa manera.
La brucelosis bovina provoca principalmente abortos en los animales, generando importantes pérdidas productivas, y puede transmitirse a las personas a través del contacto directo con animales infectados o a través del consumo de productos lácteos no pasteurizados. En las provincias de Osorno y Llanquihue, consideradas zona endémica, se logró recientemente levantar la totalidad de las cuarentenas de predios infectados.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos mayormente cubiertos en Osorno, 11 grados de temperatura al momento, una probabilidad de precipitaciones baja, no se proyecta lluvia para el resto de la tarde, un 10% de probabilidad de precipitaciones, una humedad sobre el 65%, vientos que alcanzan hasta los 3 kilómetros por hora. Para esta tarde se espera una máxima que alcance los 12 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se informan en la ruta, tramo Río Bueno-Puerto Montt, que se concentran en la calzada de sur a norte, sector Puente Ragüe, kilómetro 930 de la doble vía. Hay angostamientos, no hay desvíos, hay indicación señalética que da cuenta de los márgenes de velocidad. Durante el día y la noche se mantiene este angostamiento. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2423-414 o 2423-415, código de área 65, que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Horas con 30 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma al Mediodía. Gracias por informarse con la radio. Quédese con nosotros. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Bien, todas las novedades del deporte se nos va a contar Felipe Espina. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes. En un rato más, a partir de las 3 de la tarde, van a jugar Deportes La Serena ante Universidad de Chile, allí en el estadio La Portada. Fernando Gago adelanta el compromiso ante los Papayeros.
Trataremos de encontrar un buen ritmo de partido, independientemente de lo logrado el partido anterior, no se pueden repetir los partidos, entonces hay que afrontarlo como lo que es un equipo muy bien trabajado, que sabemos dónde nos puede lastimar y dónde lo podemos lastimar, y a partir de eso tratar de hacer un buen partido para tratar de lograr una victoria.
Paralelamente a ese juego se van a jugar Everton ante Palestino en el Sausalito por el grupo C, y a las 20 van a jugar Ñublense y Cobresal en Chillán, eso es por el grupo B. Hablemos de fútbol internacional porque buenas noticias para los futbolistas, para un futbolista chileno en rigor que juega en la Championship League, la segunda división del fútbol inglés, o que jugaba hasta hoy, porque Marcelino Núñez con el Ipswich ascendió a la Liga Premier luego de derrotar por 3-0 al Queen's Park Rangers, con Marcelino Núñez, el volante formado en la Católica, como titular. El Derby County de Brereton, que fue titular, cayó 1-2 ante Sheffield United y se quedó fuera de los playoffs. Y sin opciones, el Swansea de Lawrence Vigourou, que ni siquiera estuvo en la banca de suplentes, le ganó por 3-1 al Shemov, y con esto también no le da para clasificar siquiera a los playoffs para avanzar o para ascender a la Premier League. En Liga de Campeones Femenina también esta mañana... se jugó la semifinal de vuelta entre el Olympique de Lyon ante el Arsenal. En el Olympique, en el cuadro francés, fue titular Christian Endler. Ganó el equipo de la chilena 3-1 y se instaló entonces en la final de la Liga de Campeones de Europa. Va a conocer el rival mañana cuando se enfrenten Barcelona y Bayern de Múnich en el Camp Nou. Están igualadas esa serie 1-1. La final se juega en Oslo el sábado 23 de mayo. Hablemos de tenis porque buenas noticias para Alejandro Tavilo. En el Challenger de Aix-en-Provence venció en semifinales a Ethan Quinn, el norteamericano número 53 del mundo, en tres sets, 6-3, 3-6 y 7-6. La victoria para el nacional número 43 del ranking, y mañana a las 9 de la mañana enfrentará en la final al belga, número 44 del ranking, Sisu Bergs, quien venció al español Paul Martín Tifón, 6-3 y 6-4. Hay actividad en el rugby hoy a partir de las 13 de la tarde, fecha 10 de la Super Rugby Américas. Allí en el St. George School de nuestra capital, la franquicia chilena Selknam va a enfrentar a Peñarol, y esto decía Salvador Lúez, el pilar del equipo nacional, a propósito de este clásico ante el Carbonero.
Nosotros venimos bien, somos conscientes de eso, pero estamos lejos todavía donde queremos estar. Y independientemente del momento que esté pasando Peñarol, le ganó a Taruca a su casa, un lugar muy difícil donde ganar.
Ya, y en el cierre hablar de la Fórmula 1. Terminó la carrera sprint del Gran Premio de Miami en el circuito internacional de la Ciudad Mágica. Lando Norris de McLaren, segundo Oscar Piastri, también de McLaren, el piloto australiano, y tercero Charles Leclerc, cuarto Russell, quinto Verstappen, sexto Antonelli, séptimo Hamilton, los siete primeros lugares de esta carrera sprint, que puntúa hasta el octavo, que fue Pierre Gasly, décimo terminó Colapinto, una buena actuación para el piloto argentino. En un ratito más, a partir de las 4, la clasificación para el Gran Premio, que es mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias, chao.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
¡Gracias! Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Puerto Octay, Las Cascadas, Rupanco, Centinela, Puerto Funk y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put
put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Vuelve Wings for Life World Run, el evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Bio Bio, la radio. En Osorno, 106.5.
Something that I can confess. Till all my sleeves are stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. We got this far.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Del día desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad en todo Chile.
Feelings Call me when I'm distant. Always run your mouth. I don't wanna.